UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Buenos días, sean bienvenidos a un nuevo programa del MUDIC. Durante este espacio mensual, os traemos todas las novedades de la comarca y de la universidad en el ámbito de las ciencias. Hoy, el lunes 25 de enero, y debido a las nuevas restricciones de la universidad en cuanto a foros, les hablamos desde nuestras casas. Soy Miguel Ángel García, y como no, me acompaña en la conducción del programa Mari Carmen Perea. En este programa, contaremos con unos invitados de lujo, como son Santi García, divulgador matemático y profesor de la UMH, Ildefonso Hernández, catedrático de Salud Pública y director del Departamento de Salud Pública, historiador de la ciencia y ginecología de la Universidad Miguel Hernández de Elche. También contaremos con todo el equipo directivo de MUDIC, que está formado por Juan Roldán, director de personal y del área de matemática, Rosa Martínez, directora del área STEM, y Marica Mempérea, directora gerente. A lo largo del programa hablaremos con Santi García y con Ildefonso Hernández sobre los diferentes aspectos de la pandemia y de esta tercera ola. Con la dirección del MUDIC trataremos los temas de divulgación científica que se han tratado más recientemente en el MUDIC y los que se abordarán el próximo fin de semana. Además, os traemos algunas efemérides, como por ejemplo la que aparece en el calendario científico escolar del CSIC. Un día como hoy, pero en 1235, es la fecha posible de nacimiento de Ramon Llull, cuyo escrito El árbol de la ciencia es considerado como primer tratado científico sobre la naturaleza en España. Os recordamos que podéis seguir el programa en los siguientes diales: 99.5 en Elche, 101.3 en Orihuela, 105.4 en Altea y la 99.5 en San Juan de Alacant. Y también nos podéis escuchar en directo a través de TuneIn Radio y a través de la página web de Radio UMH, donde podrás disfrutar de este programa en formato podcast. ¡Comenzamos! El diario Información ha reconocido en sus premios importantes a las personas que más se han implicado en la lucha contra el coronavirus. De los 10 que han ordenado con este premio, 2 son profesores de la UMH, y tenemos la suerte de contar con ellos en este programa. El primero de los galardonados es Santi García, divulgador matemático, profesor del área de estadística de la UMH y colaborador habitual de este programa. Bienvenido, Santi, y felicidades por el premio.
Gracias, Miguel Ángel, muchas gracias a todos. Pues nada, encantado, bien hallado. Este es el programa amigo.
¿Te esperabas este premio o ha sido todo una sorpresa?
Pues todo una sorpresa, hombre. Si digo que me lo esperaba sería ya muy, muy soberbio. La verdad que no lo esperaba para nada. Nunca he recibido un premio y es una alegría y una sorpresa total. Siempre digo que no es un premio para mí, es un premio para la estadística y las matemáticas, que paradójicamente y muy lamentablemente es el mejor tiempo para hablar de matemáticas y todos los días abren los informativos hablando, no de matemáticas, pero hablan de números. Y la ciencia de datos, la ciencia de los números, tiene mucho que decir en esta pandemia, claro.
Y bueno, has estado desde el principio de la pandemia al pie del cañón con los datos, analizando los datos de infectados, etcétera. Actualmente, ¿qué nos revelan los datos de esta tercera ola? ¿Nos encontramos hasta la curva más peligrosa hasta la fecha?
Pues la verdad que no son datos positivos, desde luego. El dato más crítico no es, porque sabemos que la primera ola, esa sí que colapsó enseguida el sistema sanitario, no se puede comparar a nivel de números porque la escala de medir era muy diferente, no había PCR, no conocíamos el virus. Ahora sí, desde luego, desde que empezó la segunda ola, esta de julio, sí que son los datos más críticos y estamos en un crecimiento que enseguida se le llama exponencial. Yo siempre hay que puntualizar, en matemáticas nos sale aquí un poco de urticaria cuando escuchamos exponencial así en vano, pues tenemos que puntualizar que no es exponencial del todo. Tenemos dos o tres días que sí que parecía una curva casi vertical, que dicen muchas veces, parece una vertical.
Una montaña subiendo, de Everest.
Esto es, parece, y desde luego bajarla va a ser también muy dura, pero no se puede subir exponencialmente. Entonces, estamos ahora mismo con un concepto que debemos repetir, que es aplanar la curva. Tenemos que volver a aplanar la curva. Y empezamos, por lo menos, a bajar de una, lo que sería una diagonal, pues empezar a bajar esa curvatura por debajo de la diagonal, que ahora mismo estamos por encima de la diagonal. Y eso deberíamos hacerlo ya, que son medidas que deberían haber sido efectivas desde hace ya una semana, dos semanas. Y esperemos que se note algo estos días.
Con las nuevas restricciones que se están poniendo, ¿cuánto tiempo crees que durará esta tercera ola?
Bueno, ese es un tema muy interesante. La verdad que la segunda ola ha durado muchísimo. Ha durado desde, podemos decir, desde julio. Yo, de hecho, podemos definir incluso...
julio, noviembre.
Claro, podemos definir como ola un cambio de tendencia y podríamos discutir incluso si hay una segunda y una tercera y esta será la cuarta. Margarita del Val dice que esta es la cuarta. Yo también he insistido muchas veces que es la cuarta, pero bueno, es una cuestión casi dialéctica, tampoco es muy, muy importante. Pero sí que lo anterior ha durado meses y ha sido un momento meseta inestable, que le decíamos, ¿no? Que nunca no hemos vivido la saturación de UCIs. Entonces era un momento que parece también un poco contradictorio, pero era ideal a nivel de una pandemia, porque se estaba alcanzando una inmunidad, hemos alcanzado un 5% más en esta, desde julio hasta aquí, y sin embargo no hemos saturado UCIs, por tanto se ha podido tratar a muchos pacientes de COVID y la letalidad, por tanto, ha bajado. Eso sí que se puede medir desde la primera ola hasta ahora, la letalidad, que es la proporción de fallecidos en función a los contagios, ha bajado y estamos viendo una proporción que no es del todo alta, está en torno al 1% de los contagios que fallecen. Entonces, sí que es verdad que esta ola parece que va a durar menos tiempo, porque cuando algo es muy apuntado, también baja más rápido que cuando es una meseta. Durará menos tiempo, pero sí que es verdad que vamos a vivir momentos muy duros a nivel de hospitales, que eso ya los que lo viven en primera persona volverán a ser unos héroes y yo espero que se doten también de recursos humanos y de recursos sanitarios en estas siguientes semanas.
Claro, porque realmente el repunte, digamos, o la saturación de los hospitales y las UCIs van, digamos, con un retraso, ¿no? Desplazamiento frente al repunte de contagios.
Eso es. Yo por eso insisto mucho que si para algo sirven las matemáticas o la estadística en este caso, los modelos matemáticos, es para predecir cualquier repunte en la curva de contagios. Cuando lo predices en la curva de UCIs, ya llegas tarde, porque llega 10 días, 14 días después de la de contagios. Es muy interesante estudiar esa curva de contagios, concretamente la de la incidencia acumulada, que es la que recomienda el Instituto de Salud Global de Harvard, que dice siempre que es la forma de medir la proporción de contagios en un lugar, porque es en función de una densidad de población. Entonces, vamos a intentar predecirlo y usar la matemática. Yo no entiendo por qué no se habla más de, a nivel político sobre todo, que no discutan tanto de si la economía o no la economía. Yo creo que es muy importante hablar de datos objetivos y las matemáticas tienen mucho que decir ahí.
Bueno, pues muchas gracias, Santi, y espero que te escuchen los políticos y la sociedad en general para que se conciencien, ¿no?, de lo importante de acatar esas restricciones por el bien de todos.
Pues sí, mucho ánimo y mucha paciencia, que digo siempre, y muchas gracias.
Un placer haber tenido a Santi García en el programa. Les dejamos ahora con un minuto musicales y después seguimos hablando con Ildefonso Hernández. I don't care, go on and tell. Otro de los profesores galardonados con los premios importantes del Teatro de Información es Ildefonso Hernández, profesor y catedrático del área de Medicina Preventiva y Salud Pública de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Buenos días, Ildefonso, y muchísimas gracias de nuevo por compartir con nosotros este espacio del MUDIC dedicado a la divulgación científica. Para los oyentes que no conozcan a Ildefonso, pues me gustaría destacar algunos de los cargos más importantes que ha desempeñado a lo largo de su extensa carrera profesional. Es presidente del Comité de Políticas de la Federación Mundial de Asociaciones de Salud Pública y es director general de Salud Pública del Ministerio de Sanidad durante el periodo 2008-2011, donde dirigió la preparación de la Ley General de Salud Pública y la Ley de Prevención del Tabaquismo Pasivo. Fue miembro del Comité Permanente del Comité Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud y del Consejo de Administración del Centro Europeo para el Control de Enfermedades. Ha sido presidente de la Sociedad Española de Epidemiología del 2002-2006 y de la Sociedad Española de Salud Pública desde el 2013 al 2015. Esta trayectoria le ha proporcionado una perspectiva excepcional y apreciada por medios de comunicación especializados y generalistas que han recurrido a él para preguntarle su opinión de diferentes aspectos de la pandemia en la que actualmente nos encontramos inmersos. En mayo del 2020, cuando apenas estábamos saliendo de la primera ola, en la sección de política sanitaria de Redacción Médica le hicieron una entrevista en la que el titular fue «Nada en salud y sanidad debe ser igual a partir de ahora». Y en el contenido destacaba como de nuestro actual sistema sanitario el capital humano, es decir, la formación y calidad de los profesionales sanitarios y, con un grave error, el incumplimiento de la Ley General de Salud Pública. ¿Cree usted que están cambiando las cosas en salud y sanidad? ¿Esta pandemia nos habrá enseñado la importancia del cumplimiento de las leyes, en este caso de la Ley General de Salud Pública?
Hola, encantado de estar aquí. Muchísimas gracias por la amable invitación. Es desde luego un gusto siempre y sobre todo para hablar del futuro de las políticas de salud. Yo creo que no debería ser igual, pero me temo que nos cuesta mucho aprender. Por ejemplo, cuando hablamos del cumplimiento de la Ley General de Salud Pública, tiene entre sus principios el principio de equidad. ¿Qué quiere decir? Que no se hace ninguna actuación sanitaria, ninguna política sanitaria que no incluya las medidas para reducir las desigualdades sociales. Y realmente, si uno rastrea los documentos de las políticas sobre COVID-19 que han hecho tanto el Ministerio como las comunidades autónomas, difícilmente encuentra ese acompañamiento de medidas para reducir las desigualdades sociales. Para ser justo, es verdad que otros ministerios han adoptado algunas medidas, pero está obligado por la ley el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas, las consejerías de sanidad, a incluir estas medidas que no las han incluido. Es posible que sí aprendamos algunas cosas, pero para eso nos tenemos que movilizar desde todos los ámbitos y desde luego desde el ámbito universitario, que es lo que espera la sociedad de nosotros, que intervengamos también socialmente para mejorar por distintas formas, como museos o otras cosas, debemos mejorar la calidad intelectual general de la esfera pública, ¿no?
Cuando hablas de desigualdad entre comunidades autónomas.
No, hablo de desigualdades sociales. Hablo de desigualdades sociales en relación a que si tú haces una medida de confinamiento domiciliario, has de tener en cuenta que hay gente que tiene unas condiciones habitacionales muy peculiares. Hay gente que no puede, si no sale de casa, no va a comer porque tiene un trabajo irregular, porque no se hace la inspección adecuadamente, y hay gente que lleva muchos años cuidando a nuestros mayores, cuidando las casas, que hace trabajo yendo a buscarse el trabajo en el campo, en la construcción, y son irregulares, porque dejamos que sean así porque tienen precios más baratos. Y esta gente, si hacemos un confinamiento domiciliario, se quedará en su casa y no podrá comer. Esas son las cosas que hay que pensar. O cuando ponemos la mascarilla obligatoria, tendremos que pensar que algunas personas habrá que comprárselas, habrá que ponérselas a precio barato, porque son caras las buenas para los entornos laborales. Esas son las cuestiones a las que me refería.
Vale, muchas gracias por la aclaración. Posteriormente, en octubre de 2020, en una entrevista en la SER, si bien consideraba que en la comunidad valenciana se habían hecho bastante bien las cosas porque se habían detectado bien los brotes y se había realizado el rastreo de enfermos, no habían analizado el origen de los brotes para poder atribuir a una u a otra causas dichos brotes. ¿Cree que el no haber hecho este análisis ha contribuido a que las medidas de Navidad no hayan sido las más adecuadas? ¿O quizá hubiera dado igual porque la sociedad pues, sigue sin esa concienciación de la magnitud del problema o ese sentido de responsabilidad o esa solidaridad con los más vulnerables que bueno, o simplemente que ya psicológicamente están ya al borde, al límite y eso conduce a un incumplimiento de las restricciones establecidas?
Bien, yo creo que aquí hay que tener hay que asumir el principio de reflexividad de forma que lo que hagamos nosotros y lo que hagan las administraciones va a ir cambiando las cosas. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con lo último, es decir, que la gente hace y también cambia las cosas según cómo vea el entorno y las cosas que se hacen desde las administraciones o desde otros actores con influencia pública como los medios de comunicación o cualquier otro actor. ¿Qué quiero decir con ello? Y voy a la primera parte de la pregunta. Sí que se ha hecho bien en la Comunidad Valenciana, entre otras cosas porque desde hace tiempo tenemos un sistema de salud pública mejor que otras comunidades autónomas porque, a pesar de que se fue podando por las siguientes administraciones, desde los años 80 se creó un sistema de centros de salud comunitaria y se formó la gente de una forma bastante correcta. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora toda esta gente está en sus 60 años. Y en 5 años quedará arrasado el sistema de salud pública si no se hace un plan estratégico. ¿Qué es lo que decía yo cuando decía que el análisis no había sido suficiente? Porque son pocos y tienen que trabajar mucho y además en silencio porque incluso cuando se aplaude a los sanitarios, los que están en epidemiología, en salud pública, esos pasan desapercibidos. Bueno, ¿A dónde voy? Que cada país y cada comunidad ha tenido su umbral a partir del cual se ha desbocado la pandemia. ¿Por qué? Porque las fuerzas de salud pública en general son escasas en toda Europa. Hay algunos países que tienen el umbral más alto. Alemania se ha empezado a desbocar por encima de 250, 300. Alguna comunidad española, a partir de 50 casos por 100.000, ya no puede controlar los brotes, ya no puede trazar los casos. ¿Por qué? No hace falta que nombre alguna, porque alguna es muy bien visible y nos la ponen todos los días en televisión. Pero digamos que hay algunas comunidades que no tienen esa capacidad. La Comunidad Valenciana sí que tenía bastante capacidad y hacía bien el trabajo de controlar brotes, ligar brotes unos con otros, trazar la infección. Pero ha llegado un momento en que después de Navidad es la incidencia, la transmisión comunitaria está tan alta que no llega. Haciéndose de los brotes, no podía hacer la investigación fina que podía hacer para trazar todos los casos de transmisión para saber de dónde vienen, lo cual permite mayor finura en las medidas de prevención para no evitar aquellas que no tienen riesgo y evitar aquellas que tienen mayor riesgo. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí? Seguramente pensar en el futuro en una mayor flexibilización de las respuestas de forma que los distintos actores puedan contribuir a eso. Por ejemplo, si hubiese ya habido mecanismos de trabajo conjunto de las administraciones con la universidad, la integración rápida de gente del mundo universitario en los equipos de la Consellería de Sanidad hubiese facilitado quizás de forma voluntaria que esas personas hubiesen aportado en ese momento trabajo, pero para eso hay que prepararlo después. No se puede crear ex novo en el momento de la crisis porque ahí ya vas en un tobogán que no tienes tiempo a pararte para llamar a nadie, ¿no? Ni crear nada. Eso tiene que estar antes. Seguramente tendremos que pensar en formas innovadoras de cómo los distintos actores sociales, y particularmente la universidad, insisto, debe participar en las respuestas a problemas contingentes que tenga la sociedad, porque también es una cuestión que dará más valor a las universidades, sobre todo a las universidades públicas que están más comprometidas con los valores sociales, digamos, ¿no? con la respuesta social.
Bueno, yo creo que esa conexión entre los diferentes actores sociales es fundamental en sanidad, en educación. Tenemos una sociedad hoy en día dinámica que la educación no será solo en el colegio o en la universidad, sino de la educación hay que coordinar los diferentes actores sociales, museos, universidad, diferentes niveles educativos, porque la educación hoy en día es muy transversal. Y requiere no solo de contenidos, requiere de una cultura general entre la que la cultura científica es uno de esos pilares fundamentales para tener, yo creo, que una sociedad que pueda participar en los problemas que se nos dan como hoy en día, como puede ser esta pandemia, como puede ser el cambio climático o como pueden ser otro tipo de problemas.
Efectivamente, María del Carmen, y además son cosas elogiables como un museo o cualquier otra actividad estable que va creando, va trabando una sociedad que va entretejiendo el conocimiento y lo va distribuyendo. A mí me gustaba mucho una frase de Ángel Gabilondo, el filósofo, que dice el conocimiento solo es conocimiento en circulación. Por lo tanto, todo lo que lo haga circular, lo democratice, permita la participación y después que cree relaciones estables para responder a los retos, como dices tú, en educación, en agricultura, en lo que haya, se puede responder mejor si encontramos esas formas de trabar y que no estemos en corralitos cerrados, como también decía el mismo Gabilondo, que parece que nuestro despacho a veces debería poner el cárcel, no moleste que estoy haciendo currículum, que es lo que pasa a veces en las universidades.
Bueno, sí, así es. Bueno, hay mucho trabajo, pero poco a poco. Y bueno, ahora como epidemiólogo, ¿cómo describiría o calificaría el momento actual de la pandemia?
Grave. Porque la situación es que no hemos sabido responder. Primero, es un fracaso, y un fracaso porque sabíamos ya, no es la primera vez, sabemos que este virus es realmente de mucho riesgo. Una cosa que ilustra los riesgos de este virus es que normalmente a partir de las fechas navideñas y de primeros de año se produce la primera transmisión de gripe en España, ¿no? Y digamos que a pesar de la transmisión que ha habido de COVID en estas fechas, de gripe no. Lo cual quiere decir que las medidas de prevención que estamos haciendo han sido suficientes para la gripe, pero no lo han sido para la COVID, lo cual nos da una idea de la capacidad de transmisión que tiene y cómo hemos de ser muchísimo más cuidadosos. Y eso debíamos haberlo previsto y debíamos haber sido más estrictos con bastantes medidas. Pero no solo porque, aunque ahora digamos que el peso de mortalidad, que es altísimo, sea menor que antes, pero es que estamos dejando que el servicio sanitario no atienda de forma puntual, es decir, en tiempo y forma, a otros muchos problemas que se están retrasando y que van a crear problemas a largo plazo en términos de salud y en términos de bienestar de la población. Por lo tanto, el momento actual es grave.
Bueno, esperemos que poco a poco que las medidas vayan, den su resultado y la situación mejore.
Los dará, porque al final una curva baja, porque ya empieza la gente, cuando ve cómo está, la gente también reacciona, como he dicho antes, la gente, esa reflexividad, sí, como es la situación, la gente reacciona. Como
pasó, el principio de acción-reacción.
En la Comunidad de Madrid, cuando tenían las incidencias muy altas en septiembre, antes de que se tomara ninguna medida, ya empezó a bajar la incidencia, aunque después cada uno se atribuye que ha sido gracias a él. No, ahí empezó a bajar antes sin ninguna medida, lo cual quiere decir que bajará. Lo malo es lo que ha dejado detrás y lo malo es que no estamos aprendiendo, como decía, para el futuro.
Es un tema. El futuro. Eso es fundamental. Y bueno, ahora mismo pues ya hemos comenzado llevamos ya algún tiempo con ese periodo de vacunación y bueno, yo no sé si hay grandes diferencias en cómo se gestiona en unos países y otros. Me imagino que sí que hay diferencias, pero bueno, en España, ¿qué se está gestionando adecuadamente? ¿Crees que debiera haber más coordinación entre las comunidades autónomas? Bueno, te iba a hacer una pregunta, pero vistas las últimas noticias, creo que no, porque ¿crees que habrá mucho rechazo social? Pero parece ser que va a ser al revés, que va a haber peleas por ponerse, o está viendo ya.
Es de las pocas cosas que me alegro de haber hecho una predicción, porque cuando me preguntaron, hay mucho rechazo, yo les dije, ya verán como cuando esté la vacuna, lo que habrá es peleas para ponérsela.
Sí, así ha sido.
Y desgraciadamente sí, en una muestra de la corrupción sistémica y sistemática de nuestro país, que es así, y hay que admitirlo y hay que poner medios para controlarlo. Hay que pedir siempre sistemas de buen gobierno. En sanidad tendría que haber sistemas de buen gobierno y los tendría que haber en la universidad, y no hacen caso cuando se lo decimos ni a los responsables de uno ni a los responsables de otro. Es decir, ¿Qué ha habido en la gestión? Esa parte de mal gobierno. Pero tener las cosas previstas para que ha pasado un ejemplo realmente lamentable. En ese desvío o malversación, digamos, de vacunas. Pero, en general, el sistema tiene capacidades para llevarlo adelante bien y si además empieza, como se ha hecho en la Comunidad Valenciana, a recabar la ayuda de voluntarios, es posible que pueda responder. Por tanto, para decir cómo se gestiona, realmente todavía hay que esperar un poco porque el reto no es el actual. El reto actual, digamos, teniendo en cuenta que el personal sanitario estaba agotado y que estaba algunos días de vacaciones, como es comprensible después del año que llevaban, es normal que el principio, que empezó justo en periodo festivo, he tenido algunas dificultades, pero ya han subido el porcentaje de vacunación muy rápidamente, mejor que otros países, ¿no? Por lo tanto, no le veo yo todavía problemas. Ahora bien, tienen que anticipar los problemas que puede ocurrir cuando haya que poner cientos de miles continuamente y cada día, ¿no? Porque 47 millones son muchas vacunas, ¿no? Por lo tanto, tendrán que organizarlo bien.
Tendrán que tener un buen plan, ¿no?
Sí.
Y bueno, yo creo que, espero, ¿tú crees que esto va a bajar, va a reducir el porcentaje de población antivacuna?
Pues, yo creo, en España no ha habido, no es de los sitios donde haya habido muchos antivacunas. Es cierto que ahora la esfera pública a nivel global ha permitido que la gente más estridente pues sea más visible y da la impresión que son más de los que realmente son. Pero también es cierto que así pueden reclutar a gente susceptible de ser reclutada para esas visiones, ¿no? A mí me llegan a veces, ¿qué piensas de eso? Y tú dices, pero si llevo tres líneas y ya me he dado cuenta que esta persona es una impostora y no tiene ni idea de lo que habla, ¿no? Entonces, y sin embargo te lo pasan, ¿no? Quiero decir, si alguien te lo pasa es que cree que hay algo de verosimilitud. Y eso es preocupante. Ahí tenemos que ir con cuidado. Por lo tanto, yo no creo, yo creo que los antivacunas tienen poco futuro en España, por varios motivos, pero en general ese tipo de visión de que el trumpismo también ha desarrollado en Estados Unidos y otros líderes ultraderechistas o fascistas directamente en Europa, que está, digamos, un poco unido a esto, pues es un problema.
Y bueno, ya para terminar, me gustaría preguntarle si que la sociedad es consciente de la magnitud del logro científico del desarrollo de, no de una vacuna, sino se han desarrollado vacunas con diferentes técnicas para contra la enfermedad, contra el COVID-19 provocada por este SARS-CoV-2. ¿Crees que es consciente que en el increíble plazo de menos de un año se haya conseguido desarrollar estas vacunas, que la población sea consciente del logro científico?
El otro día escuchaba una conversación del editor de la revista JAMA, el doctor Wagner, a Anthony Fauci, el director del Instituto de Salud de Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, una persona muy conocida porque ha tenido problemas con Trump en los últimos tiempos y que es una de las cabezas visibles del sistema de investigación americana, ¿no? Anthony Fauci dice, si nos dicen hace dos años que con la aparición de una pandemia, de una nueva enfermedad, que en 11 meses pasaríamos de tener el virus secuenciado a tener la vacuna, pero no la vacuna posible, sino que se pinchase en el brazo ya, y que eso eran 11 meses, ningún científico habría apostado por ello. Es decir, la magnitud del cambio que se ha producido lo que ha supuesto eso, desde luego, es un desarrollo científico tremendo. Y eso es una excelente noticia. Tenemos que reconocerlo. Pero aquí tengo que volver al principio del incumplimiento de las normas de salud pública y tengo que volver también a alguna cosa. Es decir, tenemos la vacuna, pero sabemos que en los países desarrollados, que suponen el 13% de la población, han reservado más del 50% de las vacunas, lo cual supone un atentado a un criterio de solidaridad, ética, etcétera. Y nosotros estamos metidos en eso. Otra cosa que también quiero resaltar es que la investigación sociológica en humanidades, nosotros dos somos de ciencias, digamos, pero hemos de reconocer que muchas de las cosas que tenemos que hacer para controlar la pandemia requiere conocimiento fino sobre las percepciones sociales, las razones de las conductas de los movimientos sociales, de cómo se hace política, de cómo se estudia sociológicamente a la población, de la psicología. Tenemos que tener otros conocimientos que con un 2 o 3% de lo que se ha invertido en vacunas, solo digo un 2 o un 3%, no más, también tendríamos unas buenas herramientas para a ir paralelamente las dos cosas. La vacunación, que es clave, y eso es fundamental y una noticia magnífica, pero por otro lado, tener también unas buenas herramientas de salud pública y unas buenas herramientas sociales para poder disminuir los impactos.
Pues muchas gracias por haber estado hoy aquí con nosotros en el programa de radio del MUDIC y espero poder contar contigo en alguna otra ocasión. Y bueno, que sepas que aquí tienes las puertas abiertas para cualquier tipo de colaboración o divulgación científica que queráis llevar a cabo con tu equipo.
Será un gusto y también a ver si algún día en el programa de Salud al Día, que llevo también en Radio MH, puedo contar con alguien de matemáticas, que me haría una ilusión tremenda porque soy de los que apuesta por esa transdisciplinaridad y la hibridación de ciencias, porque seguramente nos enriquece a todos. Muchísimas gracias, ha sido un placer estar con vosotros.
Un placer haber tenido en el programa a Ildefonso Hernández. Ahora os dejamos con más minutos de música. Lately I've been losing sleep, dreaming about the things that we could be. But baby, I've been praying hard, said no more counting dollars, we'll be counting stars. Yeah, we'll be counting stars. Like a swinging vine, swing my heart across the line. In my face is flashing signs. Seek it out and ye shall find. Old, but I'm not that old. Young, but I'm not that bold. And I don't think the world is sold. I'm just doing what we're told. No todo va a ser coronavirus en este programa. Para ello, vamos a contar también con todo el equipo de dirección del MUDIC para que nos hable de las actividades que han tenido lugar el pasado fin de semana y las que se van a llevar a cabo en el próximo.
El pasado fin de semana se celebró uno de los talleres que forman parte de las actividades que desde comienzos del actual curso 2020-2021 se están impartiendo por centros y grupos de investigación de la UMH en el MUDIC, con el fin de acercar la investigación y la ciencia a la sociedad en general. Concretamente, se fue el taller de Sámaras, que desde el Departamento de Estadística, Matemáticas e Informática, al que mi compañero Juan y yo pertenecemos, lo han ofertado. Y bueno, además, en concreto, este taller ha sido diseñado por Juan Roldán.
Cuéntanos, Roldán, para el que no lo sepa, ¿qué es una sámara y dónde podemos encontrarlas?
Bueno, una sámara es un fruto de un árbol muy típico en nuestros parques y jardines porque es un árbol ornamental, se llama la tipuana y es un fruto muy característico porque para diseminar las semillas utiliza un fruto leñoso que tiene un ala que cuando cae del árbol, pues por autorrotación parece como un pequeño helicóptero que se desplaza del árbol para encontrar terreno fértil y poder germinar las semillas. Digamos que es un método de diseminación de semillas de este tipo de árboles. Hay sámaras de un ala y hay sámaras de dos y hasta tres alas. Los arces también tienen este tipo de fruto y digamos que nos hemos fijado en ese fruto porque pues, es espectacular ver caer las sámaras y además porque ese movimiento de autorrotación pues, inspira la construcción de tecnología como helicópteros y aparatos voladores, que es de lo que nos interesaba estudiar.
¿Y qué hechos científicos se pretendieron acercar en ese taller?
Mira, pues como te comentaba, es un taller que habla de biomimetismo. El biomimetismo, como su nombre indica, pues es una parte de la biología y la ingeniería que utiliza para resolver problemas que nosotros tenemos actualmente, utiliza cómo lo ha resuelto la naturaleza durante pues, los millones de años de evolución que hay en la Tierra. Es decir, la naturaleza busca la eficiencia y el mejor modo de hacer las cosas. Pues ahí tenemos la estructura fractal en matemáticas, que es como se desarrollan muchos de las ramas de los árboles y de otros elementos en la naturaleza para ser más eficientes. Y en eso están todos los animales y todas las plantas trabajando. Es decir, todos los animales y plantas trabajan para nosotros, para decirnos cómo ser eficientes. Y, bueno, pues hay muchos ejemplos. Mira, por ejemplo, el tren bala japonés, pues su morro se ha diseñado mirando un martín pescador a la hora de entrar al agua. ¿Por qué? Pues porque es la forma más eficiente de atravesar un fluido. Y entonces, pues consiguen un tren más rápido, con menos ruido y más ecológico. Y como ese, pues muchos ejemplos. El velcro. También hay bañadores que imitan la piel del tiburón para que tengan menos resistencia al agua. Es decir, la naturaleza nos enseña, solo hay que mirarla y ver cómo solucionar nuestros problemas.
¿Y qué actividades realizaron los participantes?
Bueno, pues nos hemos centrado sobre todo, al ser un taller que decían, como comentaba, de sámaras, pues nos hemos centrado en aspectos de la naturaleza que el hombre utiliza para volar. Ese sueño que ha tenido el hombre desde el principio de la humanidad, que es poder volar, pues ¿qué es lo que hacía el hombre? Pues fijarse en la naturaleza, qué plantas o qué animales podían volar para imitarlos. El poder volar es muy, muy complejo, pero hay algunos detalles que en las sámaras y en ciertos animales podemos encontrar y que nos ayudan. Bueno, por ejemplo, la compañía Boeing está diseñando las alas de nuevos prototipos de aviones que son muy parecidas o muy semejantes, inspiradas en las alas de las águilas. ¿Por qué? Pues porque son las más eficientes a la hora de volar. También, el globo aerostático pues no es más que fijarse en la naturaleza, a ver cómo el aire caliente lo utilizan las aves para elevarse, o de un fuego siempre el aire caliente tiende a subir, pues utilizarlo en un aparato que nos ayude a elevarnos y poder volar. Y últimamente hay también un deporte de riesgo, de alto riesgo, que todos tendréis en mente, y son los hombres pájaro. Bien, pues el diseño de ese traje de los hombres pájaro pues tiene que ver con una ardilla voladora que tiene esa misma característica y que puede saltar grandes distancias de unos árboles a otros. En definitiva, nos vamos a fijar un poco en algunas de las características que en la naturaleza utilizan animales y plantas para poder sustentarse en el aire, y vamos a hacer algunos juegos y aparatos que se sustentan en el aire. Eso es lo que hicimos y resultó muy, muy entretenido y muy divertido.
Un taller muy interesante en el que seguro que los visitantes lo pasaron genial. Y hablando de talleres interesantes, el próximo 30, el 31 de enero, tendremos en el MUDIC el taller de ciencia y cocina. Y para que nos hable un poco de ese taller, tenemos a Rosa Martínez, que ha diseñado el taller y es también directora del área STEM del MUDIC. Cuéntanos, Rosa, ¿en qué consiste este taller de ciencia y cocina?
Pues, como su nombre indica, vamos a realizar experimentos, actividades que se realizan en la cocina relacionados con los platos de comida, y vamos a hacer, pues, identificar las reacciones químicas que encontramos cuando cocinamos. Así pues, vamos a empezar elaborando pan, que se ha puesto muy de moda esto de elaborar pan, y ahí pues veremos la diferencia entre amasar sin levadura y amasar con levadura. Queremos poner de manifiesto la reacción de fermentación. Entonces explicaremos un poco, y esa será una actividad muy divertida que ya se está realizando en los colegios y da mucha cancha. Después también queremos determinar la reacción de Maillard, que como sabéis se produce pues en muchos alimentos cuando se ponen a la plancha. Lo vamos a hacer con nata montada y la vamos a flambear. Lo vamos a distinguir de lo que es hacer caramelo, ¿vale? Después también veremos reacciones de oxidación, como por ejemplo con la manzana, haremos una pequeña investigación, como si así dijéramos. Tened en cuenta que estos talleres están dirigidos a todos los públicos. Los fines de semana recibimos familias con niños de infantil, de primaria, algunos de secundaria y padres. Entonces, vamos mezclando ahí también un poco las actividades, adaptando el nivel para que de esa manera pueda llegar a todos y todos se lo pasen bien en el taller. Y bueno, por último, bueno, vamos a ver también, vamos a hacer el huevo saltarín y vamos a identificar, vamos a reconocer un huevo cuando está fresco y cuando no lo está. Y por último, pues haremos esferificaciones. Con los más pequeños también hacemos, coloreamos alimentos, el arroz, hablamos los químicos, estos entre comillas, lo de los químicos, intentamos desmitificar esta mala imagen, ¿no?, que tiene. Y bueno, eso es lo que hacemos en el taller.
Y también se pretenderá acercar la cocina tradicional a los colegios, ¿no?
Sí,
hemos
sí.
Visto por ahí algo de arroz de los tres puñados, que no queremos sí. Hacer spoiler, pero es muy interesante.
Sí, sí, hablamos de los cereales y las legumbres, nos centramos en este taller para los más pequeños, en esos dos grupos, y bueno, pues terminamos con el arroz de los tres puñados, que es un plato muy típico de la Vega Baja, de la comarca de la Vega Baja del Segura, y queremos poner en valor porque es una mezcla de habichuelas, lentejas y arroz y verduras. Entonces, bueno, pues asombrosamente, pero todavía los niños reconocen ese arroz cuando hacemos este taller en los colegios y nos dicen que lo comen, que lo han comido.
Eso la comida es caliente bien. No se pierda nunca.
Sí,
la
sí.
Comida tradicional de la huerta.
De la huerta con los cereales, con las legumbres y con nuestras verduras.
Un placer haber tenido a Juan Roldán y a Rosa Martínez en este programa. Y con esto hemos llegado ya al final del programa. Antes de finalizar, os recordamos que tenemos una nueva cita el próximo 22 de febrero, donde les traemos todas las novedades sobre ciencia de la comarca y de la Universidad Miguel Hernández. Nos despedimos. Muchas gracias a Santi García y después a Hernández, Juan Roldán y Rosa Martínez por haber pasado este rato con nosotros. Y como no, gracias a Mari Carmen Perea por la conducción del programa. Soy Miguel Ángel García. Y nos vemos en el MUDIC el próximo fin de semana para conocer la ciencia de la cocina. Un saludo y gracias por estar ahí.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.